Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Women's Talk muy especial el día de hoy, porque damos formal inicio a una serie súper linda que vamos a trabajar de relaciones de pareja. Y ni más ni menos vamos a empezar con el tema de navegando en el mundo de las citas, y nos va a acompañar Alejandra Matos, psicoterapeuta y coach especialista en esa área, que va a tener una conversación formidable con nosotras, por lo que ya estuvimos hablando en backstage. Yo sé que va a estar bastante, bastante emocionante. Hola, bienvenida, Ale.
Hola, Yaneri, gracias por tenerme en el día de hoy.
Claro que sí, es de verdad un honor inmenso y un placer tener esta conversación, y yo sé que va a estar bastante interesante.
Va a estar muy buena.
Bueno, pues vamos a empezar como hablábamos detrás de cámaras. ¿Qué realmente debemos nosotros considerar que es una cita? Esa fase inicial dentro de las relaciones que, desde mi punto de vista, ocasiona como tanto frustración y tanta confusión. ¿Cómo realmente deberíamos considerar que son las citas?
Bueno, para mí las citas son un espacio para descubrir a una persona y para que la otra persona te descubra también. Como ese espacio en donde yo te veo como ser humano y quiero ver si yo deseo que tú seas parte de mi mundo de una forma particular. Entonces es ese espacio de conocimiento, de descubrimiento, de también de tú ver cómo tú te sientes con esa otra persona y ver si se desea continuar con miras a una relación. Para mí eso es lo que conllevaría la cita. No es algo definitivo, es un proceso de descubrimiento.
Mira qué interesante lo que planteas, de lo cual estoy totalmente de acuerdo, que esa es una fase, literalmente, lo que yo llamo un casting. Porque realmente tú lo que estás haciendo es una valoración de perfiles para saber cuáles se adaptan al rol que en
Correcto.
Un momento determinado tú estás buscando. Entonces, eso sí me llama la atención en el sentido de qué debería yo como ser humano tener presente y en qué condición debo yo estar para estar listo para un proceso como ese, donde yo me voy a encontrar con personas que aplican, con personas que no aplican, con que yo no aplico a ciertos perfiles que me son de mi interés. Entonces, ¿qué yo debo de tomar en cuenta para estar lo suficientemente sano antes de entrar en ese proceso de tener esa apertura para comenzar a conocer personas nuevas?
Claro. Bueno, mira, desde mi perspectiva, es entrar en como en aceptación de que nunca vamos a tener como este proceso de sanación perfecto antes de entrar en citas, y al mismo tiempo reconocer que hay heridas y que hay que prestarles atención. Es como nunca vamos a tener este momento de perfección y al mismo tiempo hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo. Ahora, para mí, de las cosas más importantes es saber que este proceso no habla sobre tu valor ni del valor de otras personas. O sea, que alguien quiere estar contigo de una forma o no quiera, eso no habla de tu valor ni del valor de la otra persona. Es también tener conciencia de qué tipo de relación tú estás buscando. Porque se nos venden como así, ah, las relaciones, pero ¿qué tipo de relación? ¿Por qué? ¿Para qué? Y la conciencia de qué tú traes a la vida de otras personas y qué tú quieres que otras personas traigan en tu vida, porque muchas veces nos enfocamos en, ah, yo quiero una pareja de esta forma, de esta forma, de esta forma, pero también cómo tú eres como pareja. Tú reconoces lo que tú traes, el valor que tú aportas a tus relaciones, y como para mí esos son tres elementos muy importantes de tener en ese proceso.
Hay algunos mitos en relación a cómo una mujer debe de comportarse en el momento que inician esos primeros acercamientos. Y uno de los que yo siempre escucho es que uno no puede ser muy intenso o que uno no puede ser muy tóxico, porque se supone que no debe de decírsele, comunicársele a la otra persona la expectativa que tienes, que tú estás esperando de la relación. ¿Cuál es tu opinión y qué abordaje tú recomiendas en una etapa inicial como esa? Yo voy donde ti, te digo, mira, Ale, yo empecé a conocer una persona, realmente yo quiero una relación de esta y de aquella forma, yo soy de esta y de aquella forma, ¿Cómo tú recomendarías que yo dé esos primeros pasos?
Ay, me encanta esa pregunta porque es algo que hasta yo personalmente viví, ¿verdad? Te tiene que hacer la difícil, no puedes mandar mensaje primero. Bueno, si te manda un mensaje, espera 3 horas para que tú le respondas, para que tú parezca que tú tienes una vida ocupada. Así que en primera persona lo he experimentado. Mira, para mí habla mucho de madurez, que tú puedas reconocer lo que tú quieres, comunicarlo y que la otra persona no veas como que tú le estás imponiendo una agenda. Tú estás presentando lo que tú estás buscando, así como la otra persona lo puede comunicar. Que una persona se sienta, siente intimidación porque tú tengas claro lo que tú quieres. Entonces te habla de el momento en que está en su vida. No habla que tú estás haciendo algo incorrecto. Y para mí, a veces nos enfocamos tanto en esos jueguitos de cuándo le respondo, cuándo no, y no estamos realmente enfocándonos en lo que hay que enfocarse, como la disposición que tiene esa persona de verte, cómo se comunica, qué tipo de prioridad te da en tu vida, sino que nos enfocamos en si pagó la cuenta, si no la pagó, si me abrió la puerta del carro, si no me abrió la puerta del carro, si me subió en Instagram o no. Entonces son esas cosas que para mí es como nos hemos enfocado en estos juegos, en vez de realmente enfocarnos lo que nos demuestra el compromiso que tiene esa persona en conocernos. No sé si eso responde a tu pregunta, si me faltó algo
Sí,
más.
sí, sí. E inclusive me da pie a que sigamos indagando. Tiene esa fase, digamos, si le podemos llamar así, al periodo de las citas, dentro de sí misma tiene fases. Hay procesos dentro de unas citas.
A mí me encanta esa pregunta porque, bueno, yo no lo he leído, esto es más como mi experiencia, ¿verdad? Personal y profesional, de lo que yo veo, como que primero está esa etapa de que es un poquito superficial, que todo el mundo dice, ay, salir en cita y que me pregunten cuál es mi color favorito otra vez, de ese conocer, de ese obtener información, cómo tú te llamas, qué tú haces, okay, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, ¿verdad? Esa parte como de, ok, crearte un pequeño perfil. Luego está ese momento de empezar a conocerte como ser humano, ver cómo yo me siento en tu presencia, ya sea por una llamada de teléfono, ya sea que salimos a cenar, ya sea que nos salimos a tomar un café, ya yo te voy como que viendo cómo mi cuerpo también reacciona frente a ti. Y después empieza como esa etapa que estaba hablándola con una paciente en el día de ayer, como de un pulso, ¿verdad? De yo quiero ver hasta cuánto yo puedo llegar de este lado. Tú intentas como darme un chin para atrás y es básicamente es intentar crear una relación de confianza. ¿Puedo yo mostrarte este lado de quién yo soy? No, todavía. ¿Qué información yo necesito de ti para entonces compartirte esto? Y bueno, cada vez más y más va surgiendo un poquito más de autenticidad, porque tú sabes, uno al inicio pone su mejor cara y eso es normal. Yo no creo que eso es falso. Yo creo que si yo no te conozco, yo te voy a presentar un lado de mí y según te voy
Hasta donde yo
conociendo.
quiero que tú veas.
Correcto. Y es lentamente a lo largo que se van pasando las citas, qué más de mi autenticidad yo te puedo presentar y qué tanto también yo te permito a ti que me la presentes.
¿Qué tan importante, hablando de autenticidad, qué tan importante es dar mensajes claros, tener una comunicación asertiva y hasta dónde pudiéramos manejar, el hecho de mostrarnos? Y el hecho de conservar todavía alguna parte de nosotros que nos queremos compartir con los demás. Y te lo pregunto mucho porque ahora con el tema de las aplicaciones, tú estás inicialmente conociendo a alguien que no necesariamente es quien dice ser y tú no necesariamente tienes los recursos para validar esas informaciones que estás inicialmente compartiendo.
Correcto.
Entonces, ¿cómo manejarnos y cómo, porque literalmente, cómo navegar en un mundo como ese y sobre todo si ese primer acercamiento se está dando vía digital?
Me encanta esa pregunta, creo que es muy importante. Yo siento que es importante la autenticidad en el hecho de esa claridad de qué tú buscas, de cuáles son tus principios y valores y de cómo tú te sientes esa comodidad en tu piel, en tu persona, en tu cuerpo, en tu mundo interno. Ahora, hay un concepto que creo que fue Brené Brown, que lo comunicó en uno de sus libros y a mí me encantó. Y es ese hecho de que la confianza uno tiene que verla como una jarrita donde yo te pongo una canica, ¿verdad? O una bolita de cristal para la persona que no utiliza esa palabra. Y es como que al inicio yo te entrego a ti, por ejemplo, Janeri, un recipiente con 7 canicas. Y según vamos hablando, yo digo, mira, siento esa confianza, te doy
Dame otra.
dos canicas más, te voy agregando ahí. Pasa otra cosa y yo digo, ay, espérate, déjame sacar una canica aquí porque hubo algo. Entonces, igual tú de tu parte hacia mí. Entonces, para mí es, yo creo que es importante empezar con una base de confianza en el hecho de intentar tener honestidad en lo que me gusta, en mis límites, en escucharte, en intentar creer que tú eres una persona que no busca hacerme daño. Ahora, no voy a empezar a contarte todo lo más vulnerable de mí, todos mis miedos, toda mi historia, hasta que tú no me hayas dado en ese proceso un número de canicas suficiente para que yo pueda decir, ok, pues entonces ahora te comparto esto. Eso no garantiza que nunca nos van a herir, que nunca alguien va a romper esa confianza en cualquier situación se puede dar. Pero es como ese proceso, como que no comiences de una vez compartiendo todo lo más vulnerable. Eso no significa que no tengas autenticidad, pero cuidar lo más tierno, más delicado de ti también es importante en cualquier proceso.
¿Cuál sería entonces la diferencia si yo estoy conociendo a esa persona entre mostrar mi mejor cara, lo que yo considero mostrar mi mejor cara, o mostrar una cara inexistente? Y te pregunto, porque he visto muchísimo, y lo he visto mucho en mujeres, que con el afán de ser percibidas, aceptadas, valoradas, de esa persona nueva que están conociendo y que posiblemente les gusta, literalmente ellas se desprenden de todo lo que son ellas mismas para adoptar un personaje que no existe. Entonces, de repente, el nuevo galán dice que él le encanta el béisbol y esta mujer que no le gusta ir a un estadio, entonces ahora ella es fan del béisbol y ella quiere coger para el béisbol. Él le gusta de repente acampar y esta mujer que es amante de la comodidad y de hoteles de lujo, pero ahora ella va a coger su mosquito para allá porque él le gusta acampar y ella dice, ay, sí, eso era un sueño que yo tenía de la infancia, yo quiero acampar junto contigo. Entonces, ¿a dónde está, digamos, como que el límite o cómo yo puedo manejar el hecho de, sí, listo, yo voy a mostrarte la parte que yo quiero que tú conozcas de mí o donde yo me estoy disfrazando y cuál es el riesgo si se establece una relación
Claro,
con esos cimientos?
claro. Mira, yo pienso que son tres elementos diferentes, ¿verdad? Lo de poner la mejor cara al inicio viene con incluso como algo divertido. Es como, como que con esta emoción de me arreglo, como que me siento, quiero sentirme bien en cómo voy a conocer a alguien. Es como un tema de, me pregunto a mí misma, ¿verdad? Tú que hablas de la perspectiva de las mujeres, de qué disfruto, qué me gusta, qué para mí se siente bien. Y pongo ese apoyo como parte de este proceso de conocerte, ¿verdad? Y de eso también de decir, bueno, esa es la confianza que yo te doy hasta el momento de que tú veas esto. Y con el proceso, como que voy dándote más y más. Yo creo que eso es natural. Como esa parte inicial, pero la meta de eso es yo sentirme bien a la hora de presentarme frente a ti. La otra cosa que tú dices, como este proceso de camaleón, de me transformo, viene con una agenda detrás. O te gusto o te gusto. ¿Tú me entiendes? Es como yo voy a.
Forzando una relación.
Exacto, es como yo necesito que tú quieras estar conmigo o yo necesito esta validación de yo gustarte para entonces yo sentir que estoy haciendo un buen trabajo, para no tener esa experiencia de abandono, no sentirme suficiente. Esa transformación viene con una agenda de intentar convencerte para que tú me des lo que yo quiero que tú me des. Entonces, como que para mí eso ahí es la agenda. Hay una motivación es yo sentir esta diversión, esta seducción en el proceso. La otra es como que yo quiero que tú me veas como yo quiero que tú me veas. Y lo tercero es que no hay nada malo comprobar cosas nuevas con una persona que tú estás conociendo. O sea, a mí me pasa, yo no soy de acampar. Y mi pareja le fascina la naturaleza, que si dormí de la forma más incómoda a veces posible. Pero para mí fue como que, ok, vamos a ver. A ti te
Vamos a ver si
gusta,
me gusta.
déjame yo ver que en mi forma auténtica, decirte, esto no es mi pasión, pero vamos a intentarlo. Yo lo hago. Y también de su parte hacia mí. Hay cosas que él hace que no son particularmente su interés, pero para acompañarme, él lo hace. Pero no es para yo convencerte de que tú me quieras, es para yo acompañarte porque te quiero. Entonces, para mí eso es como importante, porque si no, tú entras una relación que no es sostenible, porque no eres tú y eventualmente tú vas a salir. Y si no sale, porque la escondes muy bien, te vas a resentir. Y entonces, esa pareja que al inicio tanto te gustaba, después no te va a gustar y puede haber hasta odio, porque es no puedo ser o no me quieres por quien soy, porque la persona ni siquiera sabe con quién que se está relacionando en ese momento, porque tú le comunicaste otra versión.
Y es sumamente importante eso que tú dices, porque entonces, como dices, a largo plazo, esa relación no se puede sostener porque son dos desconocidos que están en casa.
Correcto.
Y por eso es que dicen que la convivencia muchas veces es la que te da la realidad de las personas.
100%, 100%. Porque en las citas yo controlo qué te comparto, qué no te comparto. De vacaciones también yo controlo, ¿verdad? Puede ser que salga un chisme de cosas porque duramos más tiempo compartiendo tiempo y espacio. Pero es en la convivencia, ¿verdad? En cómo yo veo, cómo tú te despiertas, en lo que yo veo, cómo tú manejas los momentos difíciles, cómo tú compartes la cotidianidad conmigo, que ahí yo veo quién tú eres como ser humano y si ese ser humano funciona conmigo. Y a veces sí, y a veces no. O a veces conlleva un trabajo, pero como yo no tengo ya esa conexión contigo, porque esto es un ser humano completamente distinto, aun cuando hay posibilidad, esa ruptura de la confianza de, es que tú me vendiste otra cosa, hace difícil hasta encontrar esas soluciones que pueden existir.
¿Puede, digamos, que ese proceso de casting asegurarnos un mejor proceso dentro de la relación? ¿Qué tanto influye esa etapa inicial en lo que esa relación va a convertirse?
A mí creo que es un 50-50. Creo que un 50% sí en el hecho de que hay al menos una claridad de quién tú eres como ser humano, de quién la otra persona es. También puede haber esta comunicación de valores, esta comunicación de metas, y creo que puede ayudarte a empezar como con una buena base. Ahora, número uno es que los lentes de color de rosa eventualmente se caen. Entonces, eso que al inicio de los 3 meses se siente súper emocionante, súper interesante,
Los 3 meses pasan.
los 3 meses pasan. Y ya yo te, incluso hasta biológicamente, dejamos de sentir ciertas cosas. Entonces, ahí yo te veo como unos lentes completamente distintos. Entonces, ahí eso es otra etapa de la relación. Y lo otro es que realmente nada nos garantiza nada en la vida. Y eso es algo que estábamos hablando tú y yo, ¿verdad? En el detrás de cámara. Es esta idea de que nada te garantiza que eso va a funcionar al 100%. Y yo creo que eso es de las cosas más vulnerables de salir en cita, de estar en una relación. El hecho de que nada nos garantiza que no nos vamos a sufrir o que esto no va a terminar. Es, decido yo que quien yo soy contigo y quien tú eres conmigo vale la pena lo suficiente para mí de enfrentarme a esa posibilidad de dolor. Y a veces sí, y a veces la persona consideran que no.
Es qué tan parecido es el proceso de las citas offline versus las online. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas? ¿Cómo si yo lo que he optado es por montarme en el mundo de las aplicaciones y empezar a hacer mi proceso por esa vía? ¿Cuáles realmente son esas diferencias? ¿Cuáles son esos consejos para yo poder tener un proceso menos traumático, digamos?
Claro. Bueno, mira, en mi experiencia personal, porque yo he hecho cita en vida real, como he hecho cita a través de las aplicaciones, o algo que a mí me gusta
Sí,
hablar
también.
mucho para quitarle el estigma al conocer a la persona de forma completamente diferente. Mira, en la vida, en el día a día, sí te da la idea de tú ver dónde tú conoces a la persona en un contexto, ¿verdad? A lo mejor es en un cumpleaños, a lo mejor en una fiesta, a lo mejor es en un hotel que tú estabas caminando y te topaste con una persona. Te da un contexto, ¿verdad? Y inmediatamente tú puedes percibir cosas hasta por el lenguaje corporal más rápidamente. Y número dos, algo también que da es que, por ejemplo, si tú conoces a la persona a través de una amiga que te presenta a esa persona o en clase, por ejemplo, como yo conocí a mi primera pareja que fue en la universidad, la gente te puede dar su perspectiva, a lo mejor a veces hay un poquito menos de presión de vemos en qué esto se transforma, versus con las aplicaciones, estamos
A
aquí
lo que
por una
venimos.
razón. Entonces, yo creo que eso, hay una diferencia muy grande. Con lo de las aplicaciones, conlleva en tu poder realmente dejarte conocer a la otra persona antes de a lo mejor verse en vida real. Como que hay que tener un periodo muy específico entre hablamos y no
Y no
conocemos.
conoce.
O ya esto se está extendiendo demasiado en habladera y nunca nos vemos. O ver si tú me quieres ver de una vez, pero espérate, yo no sé quién tú eres y demás. Entonces, como que hay un periodo de conocimiento un poquito más largo. Yo creo que también hay que ver, hay que estar consciente de que no vas a ver, no has visto todas las otras facetas de la persona. Tú ves realmente lo que el perfil te comunica. Y puede que haya una búsqueda un poquito más larga en las de las aplicaciones, que eso es algo que yo le digo mucho a la gente, como literalmente es un catálogo y tú estás prestando la atención al catálogo, tú puedes decir, wow, porque yo no quiero nada de esto, no conecto con nada de esto, conecté con una persona de las 50 que yo he visto hoy, versus que si tú conoces a alguien en el día a día, tú no necesariamente vas con ese enfoque particular. Entonces, a veces causa un poquito menos de decepción o un poquito menos de frustración porque la cantidad de información que tú estás recibiendo es diferente. Creo que esas son como algunas
Y
diferencias
la
que yo creo.
forma en la que esa información está siendo presentada.
100%.
Porque cuando tú conoces a una persona en el offline, tú escuchas su tono de voz, ves sus gestos, ves cómo caminas, ves cómo esa persona se comporta y puede que cualquiera de esos factores llamen tu atención.
100%.
Sin embargo, tú no sabes qué carrera esa persona tiene, cuáles son los intereses de esa persona, si esa persona está buscando una relación a largo plazo o no, si esa persona va a terapia o no va a terapia, muy importante.
100%.
Sin embargo, yo lo que veo, porque yo también tuve citas en las dos formas, y yo siempre lo vi como un casting, siempre lo vi como un casting en el mundo real y en el mundo de las citas. Y algo que a mí me llamaba muchísimo la atención era que muchas veces tú ni siquiera sabes qué tú ofreces y qué tú buscas. Y eso se
100%,
traslada al
100%.
mundo online. Entonces tú estás llenando un formulario que muchas veces tú lo estás llenando desde cierto nivel de inconsciencia, porque de repente en un contexto distinto tú estarías dispuesto a tener una relación a largo plazo, por ejemplo. Sin embargo, cuando te preguntan, una persona cuando le preguntan, de repente dice, no, yo estoy buscando una persona para ser amigo o una persona para pasar un tiempo. Sin embargo, si tú conocieras una persona que realmente reflejara esa búsqueda de sus intereses, quisiera realmente un match contigo, tú estarías dispuesto a tener otro tipo de relación. ¿Qué pasa? Imagínate todo ese escenario donde esa persona ha establecido algo que de repente no va acorde a lo que yo estoy buscando. Entonces, él puede haberlo llenado desde la inconsciencia y yo desde mi conciencia digo, esto no es lo que yo quiero. Entonces, de repente ya, por tema de algoritmo, pues nada, usted no
Correcto.
es para acá, usted no es para acá. Pero versus eso también está el hecho de que yo puedo tener una información de alguien que realmente desde su consciente dijo, no, es que yo no estoy buscando eso. Y yo puedo tener una idea de que, bueno, si me conoce a mí, yo voy a transformar la percepción de lo que esa persona tiene. Y no necesariamente eso pasa.
Correcto.
Entonces, además que la multiculturalidad que tú ves dentro del mundo de las citas también te abre a mucho más brechas también, porque
100%.
el hecho de tú venir de un lugar diferente, tener cultura diferente, a veces tener idiomas diferentes, tener edades diferentes, todo eso pesa dentro de una relación y tú tienes que ser.
100%.
Tú tienes que estar trabajando mucho en ti y lo digo porque lo vivo, porque mi pareja es de una cultura diferente, una edad diferente, un idioma diferente, una carrera diferente, entonces somos muy diferentes y tenemos una relación, bueno, ya tenemos 5 años y tenemos una relación que se ha desarrollado en un marco sostenible y saludable, pero eso ha costado un trabajo. No es que tú llegaste aquí, ahora tenemos una relación feliz. No, porque somos dos personas diferentes con muchas cosas distintas.
100%.
Y eso es algo que yo en el tema de las citas lo vi mucho. Y eso, para hacer la observación, lo conocí en el offline. Por ejemplo, mi pareja no cree que en la posibilidad de tú hacer una cita con alguien que tú no conozcas. Él va a decir, No, eso es imposible, no. Para él eso es un catálogo, eso no funciona. Entonces yo creo que esas son cosas que deben de tomarse en cuenta cuando tú estás como en ese proceso realmente, qué es y cómo el otro lo puede estar percibiendo.
100%, me encanta todo lo que tú acabas de decir.
Algo bien importante, ¿cuáles son esas banderitas a tener cuidado cuando yo empiezo una cita con ese alguien que yo debería de prestar la atención?
Claro. Mira, banderas rojas para mí que son clarísimas. Si la persona lo que hace un monólogo durante la cita. Si nada más quiere hablar de quién es, de lo que le gusta, de
De
lo
lo que
que hace, de
tiene.
lo que tiene, y no te hace una pregunta sobre ti, no muestras atención de quién tú eres, qué te apasiona, qué te trae aquí. Como que eso para mí es una bandera roja inmediatamente. Que se la pase hablando de sus exparejas. Y que mayoría de sus conversaciones sean que las exparejas, o sea, de forma negativa hacia sus exparejas. Eso para mí es como bandera roja también. Que haga comentarios sobre tu cuerpo, sobre tu vestimenta, sobre si bebes, no bebes, de lo que comes, de lo que no comes, de cuánto comes. Eso para mí es como una banderita roja que yo digo, no, una banderaza, o sea, porque como diciéndote no, no, desde el inicio, a mí no me gusta esta versión. Esas son algunas más, que más, que invalide tus límites para mí, o sea, que tú le digas no y continúe empujando. Que haga comentarios sexuales desde el inicio, simplemente porque para mí, número uno, no hay esa cercanía. O si hay un deseo de salir en citas, no de que es un encuentro casual, donde la conversación sexual sea para establecer límites, para establecer intereses, sino que una persona como que está intentando ponerte en su agenda a través de esos comentarios, para mí es una bandera roja. Y yo personalmente tengo una bandera roja para mí. Si una persona me cancela al último momento, consistentemente, y no hace plan de reagendarle, no toma como importante el hecho que yo le diga, hey, mira, mi tiempo es valioso, como que está bien que los planes cambien, pero como que nos volvemos a ver, como lo reagendamos, como que muestre esa priorización de la cita. Para mí, eso es como una banderita roja mía personal.
Yo te voy a compartir dos bandejas rojas que yo tenía que me salvaron de relaciones potencialmente catastróficas. Cuando una persona no se cuida en absoluto para la cita.
Uf.
Ese hombre que llega a la cita como que él está saliendo del gimnasio. Ustedes van a cenar, pero él llegó como que fue que él salió del gimnasio, trasnochado y así, como que con todo. Ya desde ahí me está diciendo que tú no estás en la capacidad de hacer el más mínimo esfuerzo por presentarme tu mejor cara. O sea, mi vida, yo me bañé, me cambié, me puse bonita, fui al salón, me arreglé las uñas, me puse perfume porque íbamos a salir para un lugar. Y tú me llegas como que tú estás saliendo del gimnasio, ya tú me estás diciendo que cuando estemos en la casa, yo voy a vivir en tu mundo, con tus criterios, con tu forma, y también eso me daba a mí la percepción de que entonces tú quieres pedir algo que tú no me vas a dar. Porque tú quieres pedir que yo te bella, preciosa, pero tú no estás a la disposición ni siquiera de acicalarte en lo más mínimo. Eso era algo que yo tomaba muchísimo en cuenta. Otra cosa que yo tomaba mucho en cuenta cuando estaba en mis procesos de cita era si tú te recordabas de aquellas cosas que eran importantes para mí.
Cien por
Porque si yo
ciento.
sentía que cada encuentro contigo era como un reinicio, un reseteo, yo decía, pero esta computadora es un IBM, esto no sirve, esto se daña. Entonces, no quiero un IBM, mi amor, ya con las últimas Mac que hay en el mercado, yo no quiero un IBM. O sea, yo no quiero a alguien que cada vez que te encuentres, como que esa persona te desconoce. Eso me daba la percepción de que tú no estás prestando atención. Ya sea que porque tú eres así, porque tú no sueles empatizar con las personas y no quieres prestar atención, o porque yo no soy lo suficientemente interesante para ti como para que esa atención tú me la quieras destinar. En cualquiera de los casos yo no iba a investigar. Y esas dos cosas literalmente que me salvaron de relaciones potencialmente tóxicas. Y voy a decir algo, sobre todo cuando es en el mundo online. Para que las chicas que estén intentando por ese mundo se eviten esos problemas. Eso no quiere decir que esos hombres no estén a la disposición de ir a conocerte y que no tomen un vuelo o lo que sea, porque a veces hay personas que están en búsqueda de la experiencia. Eso no significa que tú seas el motor real de ese vuelo que él compró para ir a ese sitio. Ese australiano fabuloso cogió ese vuelo para conocer el Caribe. No te ponga en tu mente de que fue que tú le impactaste tanto que ahora él dejó todo lo que él tenía que hacer para él ir a conocerte a ti. No te cree la película de que tú tienes un nivel de importancia tan espectacular que él vino a conocerte a ti nada más. No, de repente él estaba de vacaciones. Este era un destino que él quería visitar o era un destino barato. Y de paso, como él no conocía a nadie, le sale más barato comprarte el fin de semana en el hotel a ti, que vive en ese sitio y tiene una guía turística local gratis, que él tenía que armar un viaje con sus amistades o con otras personas. Entonces, eran cosas que yo tomaba mucho en cuenta y eso me lleva a mi última bandera roja, ¿qué está la otra persona dispuesta a hacer para que te funcione? Sea, ¿qué tú estás dispuesto a hacer para que te funcione? O sea, yo no voy, y yo siempre lo ponía de plazo, yo no voy a poner todo, yo voy a poner.
Claro.
Pero yo necesito que tú pongas.
Sí, porque hay que cargar con una relación. Nadie merece eso.
No.
Nadie merece eso.
No.
Y si pudiera agregarle, porque esto no es necesariamente una bandera roja en el hecho de que nadie está haciendo algo malo, pero yo diría como que está consciente si la persona te dice que quiere algo diferente a lo que tú quieres. Y no creas que si esa persona te conoce va a
Va a
cambiar de
cambiar eso.
opinión. Porque entonces tú no quieres a la otra persona, tú quieres la idea de lo que tú piensas que esa persona te va a dar. De esa persona que te dice, no quiero nada serio, tú dices, bueno, pero si yo hago esto, pero si yo hago aquello, si yo me leo todo tips de cómo
No,
enamorar a esta persona, ta, ta,
no.
entonces, va, no. Y cuando alguien te dice, yo no quiero algo serio, o yo quiero algo serio, créele, puede en un mínimo caso que las cosas cambien, pero esa es la excepción, no la regla, por favor, no intente averiguar si tú eres la excepción.
Eso que yo decía, yo no tenía que investigar. Mira, algo que me parece súper tóxico y lo tocaste y no quiero dejarlo pasar por alto es estos tips de herramientas de seducción, de aprende a ser la reina de la seducción, aprende a no sé qué, a manipular.
Ay,
Tú no
sí.
quieres estar con una persona tan manipulable, porque si es una persona manipulable, significa que no es una persona sana, significa que cuando aparezca otra reina o otro rey que tenga más seducción que tú, entonces tú vas a pasar a un segundo plano, significa que tú realmente no estás valorando ni estás apreciando lo que esa persona es, tiene o
100%.
puede llevar en tu vida o lo que juntos pueden construir o cómo se pueden acompañar. Entonces, realmente yo creo que esos son dramas innecesarios. Yo creo que eso es mucho deseo de estar de forma constante en la búsqueda del drama y eso es algo que empieza literalmente en esa etapa inicial, en el mundo de la cita donde tú quieres idealizar el proceso. Idealizarte a ti, idealizar al otro, pero ¿cuánto te cuesta hacer eso? O sea, ¿cuánto te cuesta hacer eso?
Claro.
Realmente yo pienso que es un tema súper, súper apasionante y de tenerle muchísimo cuidado porque en una u otra forma marca mucho la relación, no solamente que tú vas a tener con esa otra persona o con esas otras personas, también la relación que tú comienzas a construir contigo mismo.
100%,
Y era algo que yo
100%.
viví, porque cuando esa persona tú no le parece o no le gusta cómo eres, si tú tienes la capacidad de elegirte a ti.
Sí, y de tú decir como que el resultado de estas citas no habla de mi valor, ni habla del valor de la otra persona, que también como que queremos poner una etiqueta una vez de que esta es una mala persona, oye, porque no quiere estar contigo. Es una persona que quiere lo que quiere. Y tú también eres una persona que quiere lo que tú quieras. Y como tú dices, la relación que tú vas a tener contigo es constante. La otra persona puede ir o venir, las otras personas pueden ir o venir. Tú te quedas contigo. Entonces, si tú te dices a ti, cuando yo te quiero a ti cuando tú tienes los resultados que yo quiero que tú tengas, yo no te quiero a ti, o pienso que hay algo malo contigo cuando tú no tienes los resultados que yo quiero que tú tengas. Es una conversación interna. Entonces, yo o te escojo o te abandono. Y esa misma idea tú la empiezas a proyectar al mundo. De, ah, si la persona no quiere estar conmigo porque hay algo malo conmigo, si quiere estar conmigo, entonces está bien. Y es una idea que es muy injusta o sea, para vivir desde esa perspectiva.
Y creo que es muy pesada. Y si puedo dar como que una idea final antes de pedirte que nos des unos consejos finales sobre este tema. Mi idea final sobre el tema del mundo de las citas y todo es que tú tienes que tener mucho cuidado en no desvestirte tú para vestir al otro. Porque si yo tengo que cambiar absolutamente todo lo que yo soy para yo parecerte atractiva, entonces en el momento que esa relación no funcione o que tú pongas tu mirada hacia otro foco de atención, ya lo que yo era lo comienzo a desconocer. Porque entonces ya yo dejé de ser la persona que soy y que amo ser para ser otra persona que no deja de ser simplemente otro papel, no importa qué tan bien construido esté. Pero es otro papel, es un papel de teatro que yo estoy escenificando para que a ti te guste la película que yo te estoy mostrando. Y en el momento que a ti te place mirar para otro lado y que ya yo no soy más tu foco de atención, que el único punto donde yo me puedo sostener, que es mi realidad, quién yo soy, amar a esa persona, ya yo no lo tengo porque yo dejé esa persona en el olvido para yo irme a ser la persona que tú querías que yo fuera, para yo tener un pequeño intercambio de una pequeña atención. Y lo que yo le pudiera decir a las mujeres es que nadie, no un hombre, nadie, simplemente nadie vale tanto que debas dejarte a ti mismo. Y así como tú no dejarías un hijo tuyo en medio de una calle desolada, no creo que sea justo que tú te dejes a ti por ir a buscar un personaje con el cual tú no te sientes cómodo para satisfacer las ideas de felicidad de otra persona. ¿Qué consejos finales tú pudieras darnos para que en el momento que necesitamos navegar por este mundo no nos perdamos?
Bueno, a mí, del par de las cosas que yo pudiera recomendar, número uno es sentarte a realmente reflexionar por qué tú quieres salir en citas, por qué tú quieres una relación, qué tú quieres en una relación, qué tú provees en una relación. Porque como tú dices, muchas veces estamos desde ese espacio de falta de conciencia. O a veces tenemos, ay, tengo que tener una relación porque ya tengo tantos años, entonces estoy soltera y sobre todo como la mujer con esa presión, que no tenemos esa atención de por qué yo quiero esto. Y no solamente de por qué yo lo quiero, es que yo espero que eso traiga a mi vida y que yo espero traerle a la otra persona o a las otras personas a través de esta relación. Eso es lo primero. Número dos, tener tus límites bien claros. De hasta dónde tú dices, hasta aquí no. Ni siquiera y sea por querer presentar una idea de, ni de fuerte, ni de o sea, no es para proyectar algo, es para decir que esto es como yo me cuido. O sea, hasta, esto es lo que yo puedo tolerar, esto no. Como que tener eso bien claro, porque tú vas a entrar con personas desconocidas que van a intentar jalarte a sus límites, completamente normal. Pero a ti te toca decir, no, mira, hasta aquí, por esto, por mí, para conocerte, para cuidarme. Número tres, el entender que las relaciones se construyen. O sea, no te lleves de esas primeras impresiones de que todo está bien o de que todavía se pasa un poco de trabajo o hay cosas con las cuales no cuadramos. Porque aun cuando sí hay banderas rojas bien grandes, como hablamos del inicio, que vale la pena decir, ah, freno aquí y me voy, las co relaciones conllevan trabajo. Y es importante saber que no todo lo que se refleja en los primeros meses es lo que se va a reflejar por el resto de la relación, tanto en lo positivo como en lo no tan positivo. Y por último, es no estés con alguien porque tiene un buen currículo. ¿Tú me entiendes? Como en el hecho de hace de esta forma, gana tanta cantidad de dinero, hace esto, a esto lo que la gente está buscando. Porque después, ¿qué pasa? Estás con una muy buena persona, pero no es la persona para ti, porque tú pensaste que de nuevo cumple este papel que yo quiero que tenga en mi vida y realmente no se da esa conexión o se empieza a crear como esa distancia a lo largo de la relación. O sea, como que no buscar a alguien o escoger estar con alguien porque de nuevo cumple con esa descripción bonita, porque se ve bien en la foto, porque tú me entiendes, evita ciertas conversaciones incómodas, como darse esa oportunidad. Y ahora que se me ocurre por último, trabájate, haz tu proceso de terapia, tu proceso de sanación personal, no porque eso te va a garantizar el éxito en todo, pero porque tú vas a estar consciente de tu rol en tus relaciones y el rol de la otra persona o de las otras personas, y así poder hacer ese trabajo, porque si no, se mantienen todas esas heridas inconscientes, todos esos patrones que se repiten cuando se puede crear una historia distinta.
De verdad que muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarme con este tema. Y yo sé que es de muchísima utilidad para las chicas, para todas las mujeres, en todas las edades, porque nosotros empezamos muchas veces en la adolescencia y nos pasan los años y nunca nos sentamos a ver de qué forma podemos hacerlo mejor para nuestro bienestar. Gracias por acompañarnos en el inicio de esta serie.
A ti por crearme este espacio, verdad que he disfrutado muchísimo
Qué chulo.
esta conversación y nada, esperando así que a todas las personas que escuchen el podcast, que lo vean en el video, les resulte ayuda. Sabe que es un proceso de aprendizaje, no hay nada malo con que no tengamos todas las respuestas, como que es un proceso, así que qué bueno que se dan esa oportunidad de aprender.
Así es, muchísimas gracias a ustedes. Hasta un siguiente episodio de Women's Talk.
Women's Talk.